mañana ustedes le escuchan en este gabinete un par de veces a la semana, pero hoy Juan Manuel de Prada no está aquí para hablar de cuestiones de actualidad, sino para hablar de Lucía en la noche. Estaba yo ya mordiéndome la lengua porque iba a decir que es un thriller, pero claro, es que Juan Manuel de Prada detesta los anglicismos, así que, ¿cómo lo hacemos, Juan Manuel? ¿Cómo le llamamos a Lucía en la noche?
Me gusta llamarlo novela de intriga, que es como se llamaba antiguamente a este tipo de libros, ¿no? En donde además...
Es verdad, es que antes también había thrillers,
claro,
pero
claro,
les llamábamos de otra forma.
Sí, claro. Novela de misterio, novela de intriga, ¿no? Y además es que en esta novela, yo, aunque luego el misterio nos lleva a conocer cosas muy oscuras de, bueno, pues casi podríamos decir de la política internacional, ¿no? Sin embargo, el misterio de la novela está cifrado en el personaje de Lucía, en la protagonista. Es ella la que es el motor de la historia y es la obsesión amorosa de Alejandro, el narrador, la que lleva en volandas al lector, pues a través de diversos paisajes, digamos, novelescos, hasta llegar a resolver el enigma que esconde esta mujer.
En volandas y atrapado al lector, por cierto. Que lo bueno, sepas, que lo sepas.
Pues ojalá sea así, ojalá
sí,
sea así.
Sí, es así, tú sabes que es así. Bueno,
ojalá sea así.
Es que de esta novela, además, no se puede contar casi nada.
Es verdad, es una novela que está llena de giros.
Y claro, entonces, como no se puede contar casi nada, pues quédense con la idea de que es la historia de Alejandro Ballesteros. Los que han leído a Juan Manuel de Prada, pues encontrarán en ese nombre un nombre que ya les es familiar, ¿no?
Un alter ego, digamos.
Un escritor, en este caso, decadente, que ha cambiado, fíjense, la literatura por las tertulias televisivas, ¿no? Hasta que conoce a Lucía y recupera la vocación. Y ya está. Y a partir de ahí ya...
algo más se puede decir, ¿no? Digamos que Lucía es una chica que es muy remisa a contar su pasado, que lo cuenta con desgana, lo cuenta fragmentariamente, apenas nos permite atisbar lo que ha sido su vida hasta entonces. Es una chica bastante arisca, que aunque, bueno, inicia un noviazgo con el protagonista, pero bueno, no quiere ir a vivir con él, se planta en su casa cuando le apetece y cuando le apetece se va. En algún momento se la compara con un gato, ¿no?
Sí.
Que al que hay que dejar libre, ¿no? No puedes pretender imponerle tus hábitos. Y en un determinado momento, bueno, pues esta chica desaparece, hasta ahí podemos contar, desaparece. Esto deja al protagonista traumatizado y a partir de él va a iniciar una pesquisa para saber quién es auténticamente Lucía. Lo que pasa es que esa pesquisa le va a llevar a saber cosas peligrosas, digámoslo así, ¿no? Y le va a obligar a saber aspectos oscuros de Lucía o de lo que Lucía ha hecho, ¿no?
Como no podemos contar casi nada más del libro, porque obviamente estropearíamos la historia para los oyentes que vayan a leerlo o que ya lo están leyendo, yo voy a hacer otra cosa, Juan Manuel, que es coger algunas frases del libro y comentarlas porque me parece muy interesante. Frases un poco para mojar pan, ¿eh?
Muy bien.
Por ejemplo, una vez alcanzada esa cima que tantos colegas ambicionan en vano, descubrí que allí no había nada que me interesase. Descubrí que el éxito, que había imaginado como un vergel paradisíaco, era en realidad un páramo merodeado por faunas carroñeras en las que no deseaba quedarme ni un minuto. Toma ya.
Sí, pero es verdad.
Pero será peor el fracaso, ¿no?
Bueno, según y cómo. Vamos a ver, yo creo que el fracaso es mucho más fértil para el artista en general, ¿no? Es decir, la creación siempre sale de un fondo de dolor. Un fondo de dolor que puede ser real, ¿no? O sea, que se ha muerto tu madre o tu hermano. O puede ser un fondo de dolor, si quieres, que ha creado el propio autor, ¿no? Pero yo creo que siempre tiene que haber un fondo de fracaso, un fondo de frustración, un fondo de sufrimiento. Con esto tampoco quiero decir que el escritor tenga que regodearse en el sufrimiento, ni mucho menos, ¿no? Pero es verdad que el éxito es un mal compañero. Y además no nos engañemos. El éxito hoy en día en nuestras sociedades de consumo de un escritor no es porque sea bueno. Es porque lo que escribe halaga a su época o entronca con las inquietudes de su época. Luego uno puede ser un gran escritor, pues como era Dickens, por ejemplo, que tenía un éxito multitudinario, era un gran escritor, ¿no? Pero las razones por las que Dickens tenía éxito no es porque fuera un gran escritor, yo creo que era porque pues sus novelas trataban de cuestiones que le interesaban en ese momento a la gente de su época. No. Entonces, bueno, yo creo que muchas veces el éxito es muy engañoso porque endiosa al artista y de alguna manera lo apoltrona, ¿no? Es decir, le invita a repetir la misma fórmula, le invita a halagar a ese público al que un día consiguió seducir, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el artista, el escritor, por supuesto, pero el artista en general debe mantener una relación, bueno, de cierta distancia con el éxito. Yo conocí el éxito a una edad muy temprana.
No, es que eras un crío. ¿Qué
sí,
edad tenías,
Juan Manuel? Era un veinteañero, gané el Premio Planeta con 26 años.
Era casi una insolencia aquello.
Y bueno, digamos que tuve ocasión de saborear las mieles del éxito, pero también las hieles que vienen detrás, ¿no? Las hieles.
A mí lo que me gusta es haberme fijado tan pronto en ti. Mira que... es verdad, me fijé muy pronto.
Y bueno, siempre... tú fuiste la primera persona que me trajo un programa de radio.
Sí, y además es que te eché el ojo y luego pues me has ido abandonando, has vuelto tal, pero siempre
bueno,
he estado ahí.
Solo te abandoné una vez y me arrepiento de ello.
No, pero no.
Como
pero
he dicho aquí. Ahora pero... ya no te abandonaré nunca. Ahora en todo caso me abandonarás.
Uy,
a mí.
No digas esas cosas.
No, sí, lo digo. Tenlo absolutamente claro. No me vas a quitar de la chepa ni loca, vamos.
Dices que fracaso es traicionarse a veces, ¿no? Pero a veces si no te traicionas no tienes éxito. Claro, ¿cómo se resuelve esa paradoja?
Bueno, vamos a ver, pues nos tenemos que mirar en los grandes maestros, ¿no? Es decir, es evidente que Virgilio seguramente no hubiera escrito la Eneida así motu proprio, ¿no? Pues la escribió porque le invitaron a o le pidieron que escribiera un poema épico. Pues que entonando las loas de Augusto y entroncando a Augusto con Eneas, el fundador de Roma, ¿no? Bueno, pues él asume ese encargo, pero luego lo dota de su genio. No olvidemos que Mozart, toda la música que compuso, era música que le encargaban los señores, los príncipes de la época. Era música mercenaria y, sin embargo, con esos encargos, él logró hacer una obra inmortal. Es decir, yo creo que el artista tiene que tener la sabiduría de lograr colar su genio incluso cuando le toque pues hacer obras de encargo, ¿no? O obras, en este caso, a lo mejor no de encargo, pero obras que, digamos, que se apunten a los géneros en boga. Bueno, pues yo esto lo he intentado hacer en Lucía en la noche, ¿no? Pues parece que las novelas de misterio, de intriga, son las que seducen al lector en estos momentos. Bueno, pues venga, vamos a hacer una novela de intriga, pero vamos a intentar que sea una novela literariamente potente, ¿no?
Bueno, pero ¿cuántas palabras tú crees que manejas, Juan Manuel? Lo digo en esta novela, en general, en la vida.
No,
¿cuántas
lo sé.
Palabras
no, lo
crees
sé. Lo que sí,
sabes?
Lo que sí puedo decir, yo creo
es que conozco
oyentes...
a poca gente que tenga un español tan maravilloso como Juan Manuel de Prada.
No, qué va. No, yo creo que los oyentes ya lo han advertido. Yo es verdad que tengo fama de que utilizo palabras raras. Para mí no lo son. Es decir, yo todas las palabras que utilizo son palabras que están dentro de mí.
Sí, pero tú sabes, se nota cuando las pronuncias que eres consciente de que hay un porcentaje de la gente que las desconoce. Porque aunque no te des cuenta, las entrecomillas con la intención comunicativa.
Bueno, pero también quizá para que la gente repare en ellas,
claro.
Porque a lo mejor no las conoce y a partir de ese momento puede hacerlas familiares. Mientras que si las dices así de pasada, pues casi ni se entera de la palabra que has dicho, ¿no?
A pesar de que tus textos han cambiado ahora... por ejemplo, en Lucía en la noche, el personaje habla de la juventud cuando la escritura todavía era una expedición, ¿no? A veces pavorosa. Digamos, de ahí ya has vuelto tú. Ya no necesitas hacer metáforas, poner 100 adjetivos, ¿no? O sea,
bueno, yo creo
te vas quedando más en cueros a pesar de la riqueza léxica.
Sí, pero esto yo creo que es un proceso normal en cualquier escritor. Yo creo que al principio el escritor lo que quiere es epatar, ¿no?
Claro,
es decir, quiere noquear al lector con una exhibición de su brillantez, ¿no? Y creo que a medida que te vas haciendo mayor, o a medida que te vas haciendo viejo, que es la auténtica palabra, mayor es como un eufemismo, a medida que te vas haciendo viejo vas concediendo importancia a otras cosas. Y al final la literatura, claro, no nos engañemos, más allá pues de que hagas literatura de género o dejes de hacerlo, al final la literatura trata de conocer el alma humana. Esto es lo que de verdad nos gusta en un libro, ¿no? Que haya personajes que nos conmueven, personajes con los que nos podamos identificar, personajes que remueven algo dentro de nosotros y que de alguna manera, y mientras estamos leyendo ese libro, se hagan de nuestra familia, ¿no? Uh-huh. Y que suframos con su sufrimiento o nos alborocemos con su alegría. Y esto es lo que al final de verdad vale en literatura. Si el Quijote es la obra más importante, no sé si de la literatura universal, pero desde luego de la literatura en español, es precisamente porque creó unos personajes inmortales que nos acompañan siempre, ¿no?
Dices que el rencor del triunfador idiota... Paren máquinas, ¿eh? Ustedes vayan dándole vueltas. El rencor del triunfador idiota es el peor de todos.
Sí, sí.
O sea, es aquello de que un imbécil nunca se recupera de un éxito.
¿Sabes lo que pasa? Que mucha gente no quiere admitir las razones de su éxito. Es decir, pues, por ejemplo, mucha gente que nace rica, ¿no? Pues le cuesta admitir, claro, que él ha sido un privilegiado, que ha vivido en una familia que le ha permitido ciertas cosas, que si hubiese nacido en una familia más humilde, pues no se habría podido permitir, ¿no? Y esto no se lo perdonan a sí mismo, y la manera de perdonárselo, entre comillas, es volcando su resentimiento contra el mundo. Yo he conocido a muchas personas de estas, lamentablemente.
Triunfadores idiotas.
Sí, sí,
triunfadores. Llenos de rencor.
Sí. Totalmente, sí.
Sí, además veo que te escriben a veces.
¿Que me escriben a veces? Probablemente.
Sí. Bueno, no, rectifico.
Pero yo creo que
No, los que te siguen escribiendo no son triunfadores idiotas. Tienen solamente una de las
solo
dos.
Solo una de las dos cosas.
Así que vamos a dejarlo. Vamos a poner, pongamos música.
Echa la medida de mis besos.
Dirán, ¿esta no es Maite Martín?
Maite Martín, sí.
Pues es que esta es una canción que canta Lucía, la protagonista de la novela de intriga de Juan Manuel de Prada, el día que conoce a Alejandro Ballesteros, ¿no?
Sí, 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 sí.
Eso quiere decir que esta canción para ti significa algo.
Sí, es bueno, en general Maite Martín me parece una artista extraordinaria. Esta canción es de una belleza extraordinaria, pero bueno, tanto cuando canta flamenco como cuando canta boleros, verdaderamente, no sé, el sentimiento que pone mi mujer, que es quien me la descubrió, me dice que tiene una voz que duele, y es verdad, es una voz que te entra en las entrañas y te remueve todo por dentro, una voz extraordinaria, y fue ella, mi mujer, quien me dijo, escucha esta canción, y yo, la verdad es que fue un golpe de belleza que me hizo casi llorar, ¿no? Escuchándola.
¿Lo sabe Maite Martín o no?
No lo creo.
¿No la conoces?
No la conozco. Espero conocerla pronto.
Le encantará saberlo, ¿eh? Seguro que le llega.
Y la verdad es que... No, bueno, es que me parece... Cogí esta canción, pero podría haber cogido otra de ella, ¿no? La cogí porque era el momento en el que el protagonista, que es un hombre pues desarraigado, roto, que ha perdido todas las ilusiones, de repente ve a la mujer que cree que está hecha a la medida de su ser. Y claro, pues esta canción es de una belleza y al mismo tiempo de una sencillez, que esto también es... Antes comentábamos, ¿no?, cómo el artista, a medida que madura, no necesita recurrir a grandes alardes, ¿no?, sino que a veces con pequeñas expresiones muy intensas puede lograr el mismo efecto que con un gran despliegue formal, ¿no? Y yo creo que Maite Martín es un ejemplo de esta capacidad de emoción que tiene el arte cuando es exacto, digámoslo así.
En este momento de belleza hay una frase que quiero decir, que es la de que el libro electrónico es caca de la vaca. Que leer en esos cacharros es como follar con una muñeca hinchable. Sí. Ríndete, Juan Manuel. Pero ¿no ves que lo digital es imparable?
Todo lo contrario. No, yo creo que el libro electrónico es un fracaso y además me parece efectivamente muy poco sexy.
O sea, lo has intentado, ¿eh?
Sí, sí.
Lo del cacharro electrónico.
Sí, sí. Hubo un momento en que incluso, fíjate, me compré un libro electrónico.
A ver si...
Pero lo devolví. En el Corte Inglés, afortunadamente, me lo admitieron. No, me pareció un horror, la verdad. Pero sobre todo, ¿sabes lo que ocurre? Que lo de los libros... Para mí los libros, como decía Sartre en sus memorias, los libros son compañeros del alma, ¿no? Él cuando entra en la biblioteca de su familia y contempla las estanterías llenas de libros, dice, y me sentí respaldado por varias generaciones en mi familia, ¿no? Y sentí como que había entrado en un templo y que aquellos libros eran como imágenes sagradas o como menires. Y es verdad, yo creo que al final lo hermoso de los libros es que nos acompañan por siempre, y aquellos libros que nos gustan, yo creo que nos gusta que nos acompañen, y por mucho que en las mudanzas pues sea un trastorno el llenar las cajas y cargar con ellas y demás, pero yo es que no... Amo en los libros hasta su polvo, sus ácaros, esas impertinentes partículas y motas que se nos meten por la pituitaria y nos hacen estornudar cuando el libro ha envejecido.
La novela, Esta luz y en la noche, es un homenaje a Hitchcock. Total, y en concreto a Vértigo.
A Vértigo.
La loca y hermosa Carlota ha vuelto de entre los muertos y se ha posesionado de la mujer de él. ¿Por qué me sigue?
Porque ahora soy responsable de usted.
Si estuviera loca, no haría falta otra explicación.
¿Qué has aprendido de Hitchcock, Juan Manuel?
Uf, es que para mí Hitchcock es casi la quinta esencia del arte cinematográfico, ¿no? En primer lugar, esto que te comentaba antes, es decir, el misterio que nace de las personas. En el caso de Vértigo, de esa mujer, de Kim Novak, que desafía todas las leyes de la verosimilitud con su comportamiento y que obsesiona completamente a James Stewart, ¿no? Pero lo que más me gusta de Hitchcock es la capacidad que tiene para mezclar el misterio y la poesía, a través de un arte cinematográfico siempre novedoso, los planos de Hitchcock, la manera en que compone las secuencias. Pienso, por ejemplo, en Vértigo, ese beso giratorio, cuando finalmente James Stewart ha logrado completar la metamorfosis de Judy en Madeleine, en su añorada Madeleine, y entonces pues ya lleno de emoción y de adoración se besan en esa habitación de ese motel iluminada por esa luz verdosa de un letrero de neón, y entonces la cámara empieza a girar en torno a ellos como si estuviese revoloteando en torno a la pareja, ¿no? Pues bueno, digamos que en todas las películas de Hitchcock hay secuencias de una belleza extraordinaria, que quizá hoy en día, pues claro, como ha habido cientos de cineastas que lo han imitado, nos resulte menos impactante, pero que es una belleza sobrecogedora. Y a mí la película de Vértigo, que me impactó mucho desde la primera vez que la vi en un cine de verano, en Sanjenjo, unas vacaciones con mis padres, y desde entonces pues la he visto decenas de veces, y siempre quise escribir una novela cuyo argumento, más allá de que sus vicisitudes fueran muy distintas, pero que le recordase al lector la magia de Vértigo. Y bueno, pues aquí está Lucía en la noche.
Ahí está. Dice Lucía Alejandro, me gustan los escritores que se desnudan sin miedo enseñando sus llagas. Y a ti te gusta ponerte demasiados disfraces. Y lo ligo con un mensaje de un oyente que dice que de Prada va siempre disfrazado de católico, pero que escribe cosas muy libertinas.
¿Qué? Bueno, vamos a ver, ha habido católicos muy libertinos. Pensemos en nuestro Lope de Vega, que según acababa de consagrar, pues iba corriendo a meterse en la cama con su amante, ¿no? Ahí tenemos al arcipreste de Ita, en fin, podríamos poner tantísimos ejemplos. Pero a medida que me voy haciendo mayor, he de decir que soy menos libertino en mi literatura, soy menos libertino, debe ser cosa de la edad.
Sí, es verdad que estás un poco más calmado, ¿eh?
Sí, esta es una novela muy casta, he de decirlo.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, en comparación con otras, al oyente que decía eso, sí, ya se lo puedo avanzar bastante más.
Es una novela más bien casta, pero sobre todo me desnudo más. Sí, a medida que me voy haciendo mayor, me desnudo más, me expongo más en mis libros. Mucha gente me dice, ¿son novelas autobiográficas? Le digo, hombre, no son novelas autobiográficas en el sentido que no estoy contando cosas que me hayan sucedido a mí. Pero sí son novelas autobiográficas en el sentido en que es verdad que, bueno, me muestro mucho más que me mostraba de joven, que me camuflaba, pues eso, de dandy o de canalla, o de, bueno, figuras literarias que ahora no he renunciado a ellas y me muestro de forma mucho más despojada.
Dice aquí Carmen en Twitter que ha leído Lucía en la noche, pues no sé cómo lo habrá hecho, pero lo ha leído en 24 horas, un 48.
No, bueno, lleva ya el libro 10 días.
¿Eh? 10 días, bueno, entonces sí, claro, 10 días sí. Dice, me ha resultado una novela brillante, para mí de Prada ha sido un descubrimiento de este programa, su opinión, que casi nunca comparto, es imprescindible en el gabinete, nunca lo hubiese imaginado, siempre es respetuoso. respetuoso. Hay muchos mensajes como este de Carmen. Y
se lo
a lo mejor
agradezco
así,
mucho a Carmen, se lo agradezco de corazón.
Igual así uno se explica que pues cuando se presenta el libro en Madrid, vayan a la presentación Cándido Méndez, Álex de la Iglesia o Íñigo Errejón, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, también fue Ana Pastor, lo que pasa es que se tuvo que ir prácticamente cuando estaba empezando la presentación porque tenía que presentar a Alfonso Guerra en el Congreso. Bueno, la verdad es que la vida... quiero decir, uno de los problemas que tenemos en nuestra época es que nos hacemos ideas preconcebidas de la gente.
Sí.
Y yo creo que hay que procurar apartar el velo de los prejuicios y conocer a la gente, no sé, íntimamente, ¿no? Y yo sí, a lo largo de todos estos años, pues me precio de haber hecho amistades muy dispares, a veces casi antípodas, ¿no? Pues sí, puedo ser amigo, repito, de Ana Pastor o de Pablo Iglesias, ¿no? También he de decir que también he conseguido hacerme enemigos dispares, ¿eh? Y de eso, sobre todo, estoy más orgulloso, porque mis enemigos dispares, aparte que son todos gente odiosa, pero me demuestra que, efectivamente, idiotas, como tú bien decías antes, los hay en todos los bandos. Y ahora está sonando Shostakovich.
Sí.
Que también tiene mucha importancia en la novela.
Exacto, es lo que Alejandro Ballesteros pone de fondo cuando escribe,
cuando
¿no?
escribe, efectivamente.
¿Y tú con qué escribes de fondo?
Bueno, pues a veces escribo con música clásica, efectivamente, y yo te diría que mis dos compositores predilectos son Mozart y Shostakovich. Mozart lo elijo sobre todo cuando tengo que estar juguetón y luminoso, y Shostakovich cuando me tengo que internar en los negros pasadizos de la noche, ¿no?
Negros pasadizos y apasionantes que encontrarán en Lucía en la noche. Juan Manuel, no, no es que te deje yo, es que nos deja
nos
el reloj.
Deja, claro que
nos
sí.
deja el reloj.
Muchísimas gracias.
Vienes Julia. Mañana, ¿no? No,
el viernes estaré
el viernes,
con
el viernes,
los oyentes, en el gabinete de autor.
Un beso.
Un beso para todos. Hasta pronto.
Gracias. Noticias.